Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Atención, que ha vuelto a hablar Taylor Gooch y, como suele ser habitual, sube el pan con sus declaraciones. Bueno, ahora las analizaremos y hablaremos, por supuesto, de ese torneo de Tiger Woods que va a tener, oye, un enemigo curioso y que no se esperaba en el torneo de padres e hijos con Charlie Woods, aunque siempre es un atractivo. Comentaremos más cosas de Leaf Golf, no se lo pierdan. Hay un dato más que curioso que ha sacado David Durán y que lo abordaremos en esta bola provisional. Y por otro lado, evidentemente Mauricio, el último torneo del año, el último torneo de verdad, de los que cuentan, de los importantes, de los que suman para el ranking mundial en el circuito europeo. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de jueves 14 de diciembre. Y sí, aunque no queramos, no hay más remedio que evidentemente seguir hablando pues de toda esta, de este maremoto, ¿no? De esta marejada tremenda pues que ha provocado la marcha de Jon Rahm a Leaf Golf, ese fichaje, esa creación de un nuevo equipo, todas las consecuencias que va a traer consigo, pues análisis, puntos de vista, declaraciones de un y de otros. Bueno, al final es lo que está sobre la mesa. Es un asunto muy, muy importante y hay que seguir hablando de ello, y hablaremos en esta bola provisional. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. 14 de diciembre, San Fermín, por cierto, ¿eh? que hacía tiempo que no caía.
Es verdad.
Y para que quede claro, o sea, que esto no es una guasa. Que no es que todos los días son San Fermín para los de la bola provisional. No, no son todos. Son no. Unos sí. Y otros no.
Efectivamente.
Sí, otros no. Más o menos, no sé, uno de cada 10 días cae en un San Fermín, pero es que está cuadrado, estaba escrito así.
Es así establecido, sí, efectivamente, desde tiempos inmemoriales, de hecho. Que, por cierto, David, una cosa que vamos a agradecer a uno de nuestros millones, bueno, yo diría que son millones ya, de oyentes de esta bola provisional, concretamente a Juan Sánchez, a nuestro gran amigo Juan Sánchez, oye, que recogió tu testigo del mundo del mazapán y que va a asumir la responsabilidad tremenda de traernos un mazapán para que lo probemos y puedas por lo menos catar y decidir si este sí es el mazapán que yo recuerdo, este sí es el buen mazapán y no el que me están dando últimamente por las calles.
Abrumados estamos con...
Sí, muchísimas gracias a Juan.
Con el detalle, muchísimas gracias, no hacía falta, hombre, si al final... Pues uno puede vivir sin mazapán. Ahora, que también la vida es más dulce y más agradable con el mazapán, pues también hay que decirlo, sí.
Sin ninguna duda. Que, por cierto, para el que la vida parece más dulce tras el fichaje de Rahm por Leaf Golf, es para Taylor Gooch, que, bueno, pues ha dicho que evidentemente...
¿Es Taylor Gooch o Taylor Gooch? Porque yo he escuchado dos versiones y estoy ahí con el corazón en un puño.
pues no lo sé. La verdad es que...
Yo creo que la doble O esa,
no sé.
Cuando... No sé, yo me pasé al Gooch,
sí,
hace
¿no?
tiempo, pero estoy dispuesto a rectificar, si me lo demuestras.
A ver, no. Mira, voy a poner en Google, además en riguroso directo, voy a poner en Google cómo se pronuncia Taylor Gooch. Y a ver qué nos dice. A ver qué nos dice. A ver si esto que yo estoy haciendo funciona absolutamente para algo o no funciona para nada. Aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Cuidado.
Eso no será la inteligencia artificial, ¿verdad?
No lo sé, pero a ver, grabar. Vamos a ver si yo esto lo subo. Dice, vamos a grabar y escuchar la pronunciación. Haga clic. No, no, esto me estoy perdiendo, me estoy perdiendo. Bueno, lo encontraremos y veremos a ver cómo, por lo menos en internet, dicen que hay que decir Taylor Gooch. Ah, mira, aquí lo tengo. Mira, vamos a escucharlo.
Gooch.
Sí.
Muy bien. Taylor Gooch. Sí, es un Gooch, ¿eh? Es un Gooch.
Sí, es un Gooch. Es un gusto.
Es un gusto. Es un Gooch.
Pues Taylor Gooch, ya está. No, oye, nos
sí,
lo ha dicho
es
internet.
Como es como decir la U poniendo boca de O. Gooch.
Eso, es verdad.
Sí. Esto funciona así.
Es parecido al Woods, bueno, pues, ¿no? Al Tiger Woods. ¿No?
Bueno, pues vuelvo al redil del Gooch. Yo me había ido al Gooch y es evidente que es Gooch.
Vale, pues...
Gran jugador, por cierto, sí. como ha demostrado en 2023, sobre todo.
El mejor de Live Golf. Por eso también tienen más valor sus palabras, ¿no? Al fin y al cabo, fue el ganador del ranking individual de Live Golf en 2023 y, evidentemente, oye, pues cuando habla el que ha ganado el ranking, pues también tiene evidentemente valor, ¿no? Y le preguntaban por
oye,
el
fichaje. Oye, y de esos jugadores a los que sí hemos visto crecer en Live Golf, las cosas como son, ¿no?
Sí.
No son muchos, se moleste quien se moleste, ¿no? No son muchos jugadores a los que uno ve crecer en todas las parcelas, ¿no? Como jugador de golf, ¿no? Y este, desde luego, es uno de ellos.
Sí, ha mejorado, sin ninguna duda, desde que se fue al PGA Tour y a Live Golf, ¿no? Entonces... Bueno, decíamos que cuando habla Gooch sube el pan y es que bueno ha ofrecido una entrevista recientemente, en las últimas horas, y siento decir que que no sé dónde ha dado la entrevista. Yo estoy leyendo sus declaraciones en Golf Week, en Golf Digest, perdón, en Golf Digest ha dado esta entrevista y ha dicho que evidentemente porque está emocionado con el fichaje de Jon Rahm, que él quiere jugar contra los mejores y que no hay ninguna duda de que Jon Rahm es uno de los mejores, pero evidentemente la parte más polémica, yo diría, ¿no? O por lo menos que genera más debate, ¿no? Y que yo creo que es interesante comentarla, es cuando le han preguntado por oye, que dice John que a él le gustaría que hubiera un cambio de formato en Live Golf y que de 54 hoyos se pasara a 72. Bueno, pues Gooch dice que efectivamente que no se ha tenido una conversación seria al respecto en Live todavía, pero que estaría bien tenerla y que por lo que él ha palpado en el circuito saudí, pues hay opiniones a favor y opiniones en contra. Hay jugadores que prefieren 72 hoyos y otros que prefieren 54. Y si le preguntan a él su opinión personal, él prefiere que sean 54. ¿Le gusta ver las tres rondas? Hombre, la verdad es que le ha ido bien, ¿eh? A él le ha ido bien con tres rondas.
Claro, claro. Eso es importante, ¿no? Es que uno no puede ser... de hecho, lo normal es que uno sea subjetivo, no tan objetivo a uno que le ha ido tan bien, ¿no? O sea, que te quiero decir que esto no es una crítica negativa a Taylor Gooch, sino que es normal, al fin y al cabo. Esa es la sensación que él tiene, desde luego.
Claro, dice, oye, a mí me va mucho mejor jugando a tres días y me lo paso muy bien y encima gano más, ¿no? Con lo cual, yo no veo necesidad de cambiar 54 hoyos. Pero claro, él la explicación que da no es... No, yo prefiero 54 porque a mí me va muy bien, porque yo he ganado mucho y porque claramente me encuentro mejor jugando 54 hoyos. No. La explicación que da... Que me parece lo más llamativo de todo su discurso, es que desde su experiencia en el PGA Tour, los jueves eran irrelevantes desde el punto de vista del espectador, del aficionado. Que simplemente realmente tenían valor los jueves un par de veces al año. Como diciendo, es que no cuenta. El jueves no cuenta, no le interesa a nadie, nadie va a los campos de gol el jueves, no se ve por televisión. Eso dice Taylor Gooch desde su experiencia.
Y... Claro, erigirse en portavoz de los aficionados en general es una cosa, no sé, como muy seria, ¿no? O incluso arrogante en un momento dado. A ver, que los jueves hay menos gente en el campo, en cualquier campo de golf donde se juegue un gran torneo, o no tan grande, ¿no? Hay menos gente los jueves, salvo en los majors, ¿no? Que evidentemente da igual, de jueves a domingo es... aforo completo. Sí, eso es verdad. ¿Que los jueves, con toda seguridad, las audiencias televisivas son menores? Pues casi te diría que con toda seguridad. No lo he mirado nunca, pero me parece de puro cajón. Sentido común, de cajón, ¿no? Que realmente la audiencia sea menor el jueves. Ahora, concluir a partir de estos dos datos, por ejemplo, que son irrelevantes estas jornadas de jueves para los aficionados, es que, bueno, es ridículo, realmente es ridículo, ¿no?
Sí, estamos otra vez en la osadía de Talor Gooch, ¿no? Yo creo que es un jugador tan osado dentro del campo, porque es muy valiente realmente y es agresivo y da gusto verlo jugar al golf, como osado fuera del campo delante de un micrófono, ¿no? Recordemos que fue el mítico, porque eso ya es mítico, entra dentro de las grandes frases de la historia del golf, ¿no? Que dijo que el ambiente que él vivía en Leaf Hall le recordaba la Ryder Cup, un tío que no ha jugado a la Ryder Cup, pero que le recordaba por lo que él había visto por televisión a la Ryder Cup, ¿no? Bueno, pues él mismo es el que ahora dice que los jueves son irrelevantes desde el punto de vista del aficionado. Yo digo que más allá de lo que suceda el mismo jueves, nunca se puede decir que una jornada más de golf es irrelevante para el aficionado desde el punto de vista del torneo global. Es que no es lo mismo jugar un torneo a 3 días que jugar a 4 días. Es decir, la jornada del jueves puede ser muy relevante, quizá no el jueves, pero a lo mejor el domingo sí lo es. O el sábado, o el viernes, porque depende de lo que hayas hecho el jueves, después tienes que ir lidiando en el torneo. Si te pones líder el jueves y tienes que aguantar arriba hasta el domingo para ganar, pues no es lo mismo aguantar 4 días en todo lo alto que aguantar solo 3. Evidentemente es un día más de presión. Por supuesto, si empiezas mal, ni te cuento, porque tienes que ir remontando, pero, oye, lo que haya sucedido el jueves te influye para ser un poquito más agresivo, por ejemplo, el viernes, porque tienes que pasar el corte, eso cuando había corte, ¿eh? Si fuera en Leaf, pues
para... Bueno, para empezar, Alejandro, para ir por orden, para empezar, y esto sí que es que no tiene discusión ninguna. Si el jueves están todos jugando, bueno, pues es un día más en el que cualquier aficionado, bien en el campo, bien con un poco de suerte en la tele, va a poder estar viendo a grandes jugadores, o no tan grandes, simplemente los que a él le apetece ver, ¿no?
Por supuesto.
Es un día más en el que va a poder ver. O sea, tú tienes a Dustin Johnson, por poner a un compañero suyo de Leaf, jugando un jueves, pues es un día más que vas a ver a Dustin Johnson, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Así que eso sí que ya es de cajón. O sea, partimos desde ahí, ¿no? O sea,
es que es una enorme estupidez, David. Es que es una enorme estupidez lo que está diciendo Gooch. O sea, la explicación, ¿eh? La explicación. Que a él le gustan más los torneos.
Mira, Alejandro, esto al final es como si me dices, quitemos el primer set en los majors, claro. O sea, en los grandes tenis. Si es que al final, en el primer set que se decide, sí, claro, el primer set lo va a ganar uno de los dos. Pero al final, como que vamos a quitarlo, ¿no? Jugamos de otra manera, ¿no?
Sí, o el primer cuarto de baloncesto. Eso, sí.
El primer cuarto de baloncesto. Exacto. Es lo que te iba a decir, ¿no?
Totalmente.
Vamos a quitarlo, porque ¿cuántos partidos al año se deciden en el primer cuarto? ¿Alguno? Yo te diría que ninguno se decide en el primer cuarto. Pero bueno, algunos quedan, digamos, un poquito más encarrilados. Muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Si es que esa es la gracia, querido Talor. Talor.
Talor, ahora que me escuchas.
Y cualquiera que nos escuche, es que esa es la gracia, eso es deporte. O sea, el deporte no es ser el mejor 5 minutos, el deporte es, esa es la gracia, ¿no? Estos filtros que te va poniendo, pues por ejemplo, un torneo de golf, ¿no? Con 4 rondas. En Ten Golf, en su día hicimos algunos estudios,
¿sí?,
muy potentes. Por ejemplo, hicimos uno que abarcaba todos los torneos del PGA Tour y del European Tour, y del circuito europeo, de 2007 a 2017. Eran un total de 869 torneos que miramos uno por uno,
sí,
para ver, precisamente para ver qué influencia tenía el jueves en el desarrollo y en el desenlace del torneo, ¿no? Pues mira, por ejemplo, el 80% de, sí, los ganadores de aquellos 869 torneos que miramos uno a uno, el 80% salían del top 25 el jueves. Pero yo me fijaría en las dos partes del porcentaje. El 80% salía del top 25 el jueves. Pero el 20%, que sí, que es un porcentaje muy inferior a 80, pero que no deja de ser un porcentaje muy interesante.
Sí, sí, sí.
El 20% venía de más allá del top 25. Fíjate si tiene interés, ¿no? Lo que ya está ocurriendo en un torneo de golf a partir de la primera de 4 jornadas. Fíjate si tiene interés. Bueno, es que esto no hay por dónde agarrarlo, porque es que si no, al final acabaríamos reduciendo los partidos de fútbol a una tanda de penaltis, ¿no? Pero bueno, si es que al final, primer tiempo, pues sí, o el primer cuarto de hora los partidos están ahí, pues viendo, a ver, ¿no?, por dónde respira el rival. O sea,
sí, sí, sí. O los torneos de golf.
No se sale a competir.
Sí. O los torneos de golf lo dejamos a 9 hoyos.
Sí. A muerte desde el principio, ¿no?
Claro.
Y claro, y cuantos más filtros de exigencia tengas, digamos, yo por lo menos lo veo así, cuantos más filtros de exigencia tenga un torneo o cualquier competición, pues más valor tendrá la victoria del ganador.
Completamente, completamente de acuerdo y nada, pues ya está. Es una de estas cosas que yo creo que merecía la pena comentar. No sé lo que pensarán nuestros oyentes, pero desde luego me parece una reflexión bastante absurda, realmente, bastante absurda. Porque sí, porque por esa regla de tres, pues en los torneos de golf lo dejamos a 18 hoyos, ¿no? Que al final es donde se decide, ¿no? O sea, no es que los torneos se deciden en la última vuelta. Pues sí, muchas veces, ¿no? La mayoría se decide en los últimos 18 hoyos o incluso en los últimos 9, ¿no? Si nos ponemos ya muy exquisitos, ¿no? Y aparte, vuelvo al principio, David, respecto a tu comentario, que me parece también básico en todo esto, que es el respeto al espectador. Pues, ¿por qué le vas a quitar un día de golf al espectador, ¿no? Si son 4 días los que se juegan, pues si le quitas uno, ya le estás dejando con menos golf, menos disfrute, menos entretenimiento, en fin. Y aparte, que, bueno, no sé qué necesidad hay de cambiar la forma en la que se ha jugado al golf pues prácticamente durante muchísimos años. No diría toda la vida porque no es así, pero sí, desde luego, durante muchísimos años, ¿no? O sea que...
Y que, Alejandro, y que es un pack muy completo. Es un pack muy completo. ¿Por qué? Porque el jueves uno sale por la mañana y los otros salen por la tarde. Pero el viernes es al revés. Los que salieron por la tarde el jueves salen por la mañana, claro. Los que salieron por la mañana salen por la tarde. Y alguien te dirá, ya, pero es que en Leaf eso se resuelve saliendo todos a tiro, ¿no? Salen a la vez y no tienes ese problema. Es más justo, ¿no? Vale, lo puedo comprar, pero yo también te diría que he asistido, lo hicimos en Valderrama este año, a un torneo en directo, in situ, de Leaf Golf, y no te creas que termina de gustarme en absoluto, ¿no? El hecho de que salgan todos a la vez, porque si yo quiero ser un jugador 5 hoyos y luego me quiero ir a ver a otro, pues, por ejemplo, según cómo se está desarrollando la jornada, o porque realmente lo tenía pensado así, porque me apetece ver a Sergio García un rato y luego irme a ver a Patrick Reed, ¿no? Es complejo, ¿eh?
Lo tienes
no siempre
más complicado.
Es tan sencillo.
Lo tienes más complicado.
No siempre es tan sencillo.
Tienes menos tiempo. Es que es así. Tienes menos tiempo.
Menos tiempo y acabas... Sin embargo, todos lo hemos visto. El planning que uno puede hacerse cuando asiste. Estamos hablando de ver in situ los torneos, ¿no? Otra cosa es la tele. Pero allí, en el campo, cuando uno se hace su plan por la mañana, pues es una cosa muy interesante. Y hasta muy divertida, ¿no? Tipo, mira, por la mañana me voy a dedicar a esto, pum, pum, pum. Y luego tengo la tarde, ¿no? Es otro turno de juego. Como a mitad de descanso, como me siento un rato. En fin, el que no me entienda que se vaya a Wentworth, ¿no? A cualquier grande te diría, pero en Wentworth no sé por qué, cada año uno mastica allí, ¿no? El disfrute de la gente. Sí. El disfrute de la gente y esto que está, de lo que estamos hablando. Mira, me voy prontito, veo 9 hoyos a fulanito. Después no sé qué, me espero aquí al otro. Y luego tengo el turno de tarde, ¿no? Y van... En fin, tiene también sus ventajas, muchas ventajas diría yo para el aficionado.
Sí, y aparte, solo un matiz más, con las salidas a tiro, por narices tienes menos jugadores en el campo, con lo cual estás dando menos oportunidades de juego a jugadores porque no caben, evidentemente, si tú haces una salida a tiro no te caben más partidos de los que te caben en Leaf Golf. Si evidentemente todos los torneos fueran a tiro y de 3 días, pues estaríamos reduciendo los torneos, estaríamos reduciendo las oportunidades y por supuesto las posibilidades de ver a jugadores. Los torneos a 4 días puedes tener pues todas las horas de sol que te quepan, puedes llegar a tener hasta 156 jugadores, como estamos habituados a ver todos los años, tanto en el PGA Tour como en el circuito europeo, en las horas de sol, o sea, en los días donde hay más sol, y sin embargo en Leaf es que apenas puedes pasar de 50 jugadores, ¿no? Con lo cual, oye, pues también eso se lo estás arrebatando a los espectadores, ¿no? La posibilidad de ver...
De hecho, con la llegada de John y su equipo, como fichen a otro más, a un Candlelight o a un... A ver, pobre Candle, no estoy...
No lo quieres señalar.
No estoy señalando a nadie. Como fichen a otro capitán, ya tienen que doblar salidas, ¿eh? Claro. En la famosa salida a tiro. Y ya, hombre, chusquillo como que parece, ¿no? Ir doblando ahí salidas en un torneo de... de esa categoría, ¿no?
Claro, y se nos congestiona el campo también, ¿no? Empezamos a tener problemas y sobre todo, y ya me vas a perdonar la gracia, si escándalo ahí encima, el que firma, ¿no? Que entonces,
pero fíjate, sí. más allá de todo, al final Leaf tomó esa decisión, ¿no? Vamos a hacer torneos a tres rondas y creemos que esto es disruptivo, creemos que esto aporta, creemos que esto, que por aquí va la evolución del golf. Bueno, ustedes creen eso y es muy respetable. Por otro lado, donde yo sigo sin ver por qué no dan el paso es en el tema del corte. Sí. Pero hagan ustedes un corte. Si además lo pueden hacer como les dé la gana. Usted puede hacer un corte y que incluso los que fallan el corte cobren en un momento dado, ¿no?
Bueno, o sea, eso seguro.
No creo que el ranking mundial te obligue a que los que fallan el corte no vean un duro.
No tiene nada que ver.
Hagan ustedes un corte de 10 jugadores, donde pasen pues los 32 mejores y empatados. Bueno, sí. Pues ya está, te estás dejando fuera a 10, 12, 14. Y eso sí que va entre eso, la escuelita que han hecho, que es muy maja, pero bueno, aunque solo entren tres, pero bueno, no deja de ser una escuela, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien organizada y bastante interesante, como ya hemos dicho aquí, ¿no? Entre eso, la escuela, pues las posibilidades de contar, ¿no? En el ranking mundial van a subir como la espuma. Yo eso es lo que entiendo menos, fíjate.
Y además
que no se planteen ya la posibilidad de un corte después de la segunda ronda.
Sí, totalmente. Y además hay una cosa que has dicho que creo que es fundamental en todo esto, que es que tú puedes hacerlo como te dé la gana, pero es que puedes hacer un corte después del segundo día, entre el segundo y el tercero, y que los jugadores que no hayan pasado el corte sigan jugando, pero solo por el equipo, por ejemplo, y ya está. No juegan por su resultado.
Exactamente.
Con lo cual, los tienes en el campo, los pueden ver los aficionados, se ven en televisión, y simplemente lo único que ocurre es que su resultado individual no cuenta, solo suma para el equipo. Pues la verdad es que yo creo que sería una solución perfecta. No hay ningún problema. Y seguramente, como tú dices, eso ayudaría a que el ranking mundial, pues a lo mejor le dé dos vueltas y diga, ah, bueno, pues mira, si ya hay corte, como tú dices, ya está la escuela, ya hay descensos, hay jugadores que pierden, ¿no?, su condición de miembro de Leaf, aunque haya otros que lo tengan asegurado por contrato. Pero bueno, al menos algunos pueden perder su categoría. Bueno, pues te vas acercando ya a esos criterios que el ranking mundial establece y que te permitirían sumar puntos para la
clasificación. Pero mira, Alejandro, respecto a lo de las tres rondas y lo de que al final, o sea, te están hurtando, ¿no? Birlando, entre comillas, siempre, entre comillas, te están birlando la posibilidad de ver a Dustin Johnson un día más,
sí,
aquellas semanas en las que juega. Pues tenemos estos números muy, muy, muy curiosos, en los que es muy fácil caer, pero yo no lo había hecho, no lo habíamos hecho hasta ahora, ¿no?
Sí.
Verdaderamente, Dustin Johnson, cogemos el caso de Dustin Johnson porque es un gran jugador al que se supone que todos o muchos aficionados quieren ver o les gusta ver.
Totalmente. ¿No? Bueno, pues, paradigmático.
Dustin Johnson en 2023 ha jugado 18 torneos de golf. Ya son 3, 4, incluso 5 menos de lo que él jugaba habitualmente. Ya, digamos que Leaf, de alguna manera, te ha quitado, ¿no? Te ha birlado, sí, a Dustin Johnson 3, 4 torneos. Pero es que además, de los 14 torneos de Leaf que jugó, está jugando 3 rondas solo. Respecto a lo que él hacía anteriormente, en su vida anterior, ¿no? En el PGA Tour y demás. 14 torneos de Leaf Golf son 14 rondas menos de golf. 14 rondas menos de golf vendrían a ser otros 3 torneos, ¿no?
Sí, 3 torneos y medio.
Ver, es un poco exacto, tramposo este razonamiento, porque no son torneos en sí mismo. Pero sí son 14 rondas de golf. 14 rondas de golf, medio mes seguido viendo a Dustin Johnson o no verle. Si me estás quitando esas 14 rondas de Dustin Johnson, quien dice Dustin Johnson, dice John Rahm. Si me estás quitando esas 14 rondas de John Rahm, además de los torneos que ya en sí mismo va a jugar menos, al final estoy viendo a John Rahm 30 días menos de lo que lo veía el año anterior. Así que no sé qué. En ese sentido, creo que Leaf Golf realmente no le hace ningún bien al golf, ninguno, porque no, a esos grandes jugadores que se está llevando, sí, ellos salen ganando, quizá tengan más descanso, les guste más así organizar su quehacer profesional, pero al aficionado, que insisto, que es que al final somos los que los que movemos todo esto, ¿no? Realmente, ¿no? Sí. Por los que se mueven los sponsors y demás, ¿no? Por los que se mueven hasta el fondo saudí, porque todo esto tiene una finalidad, un fin último, que es el de transformar un país como Arabia, darle la vuelta como un calcetín para que cuando se saque el último barril de petróleo sea un país que pueda, bueno, como hizo Dubái en su día, ¿no? Que pueda tirar del carro o de otra manera, ¿no? Con otros recursos, que son los que están inventando ahora, ¿no? Aparte de blanquear o no blanquear, fíjate, en eso ni me meto.
Sí.
Blanquear o no blanquear un régimen a través del deporte, fíjate que en eso ni me meto, porque es delicado. Y es una cuestión en la que no es fácil, o por lo menos a mí no se me hace difícil tener una opinión muy clara, muy concisa, que yo de alguna manera pueda trasladar a la gente, ¿no? Creyéndomela.
Sí, sí, te entiendo. No, otras cosas, como tú dices, porque es un terreno dedicado, ¿no? Habría que ver hasta qué punto también un país no puede tener la libertad o el derecho, en este caso, ¿no? A cambiar su imagen. A decir, oye, mira, yo es que quiero cambiar la imagen que tengo, quiero dar otra imagen, otra sensación. Hombre, si de verdad eso después también se ve en el propio país, ¿no? En la evolución de ese país, no,
y
que no sea solo fachada.
Hemos visto,
¿no?
Hemos visto algunos detallitos, Alejandro, lo hemos visto viajando allí a Arabia, sí, por ejemplo. O sea, no sé si el fin último es blanquear, no sé quién establece como concepto, no, esto lo hacemos para blanquear nuestro régimen, ¿no? Sí. No lo sé si eso lo establece alguien así de una manera tan clara y concisa, pero sí es verdad que el hecho de abrir algunas puertas hace que se vayan filtrando algunas mejoras, ¿no?
Sí, que corra el aire.
Estoy hablando sobre todo, me estoy refiriendo sobre todo al trato a las mujeres, ¿eh?
Por ejemplo.
En Arabia. Uh-huh. Sí, sí, sí. Nosotros percibimos alguna mejora de un año para otro, ¿no? En el sentido de que ellos tienen que irse adecuando también. Si me quiero abrir, pues tendré que pasar también por algunos aros, ¿no? En fin, bueno, que es muy complejo, sí, ¿no? Es muy complejo.
Sí, pero mira, hablando...
Y que no voy a entrar en ese tema de blanquear o no blanquear.
Sí, 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 sí. Te entiendo, sí, sí, sí. Al final, mira, hablando del caso de Jon Rahm, ¿no? Jon Rahm este año ha jugado 22 torneos. 22, exactamente. El año que viene, en teoría, va a jugar 14, los 14 de Leaf, más los 4 grandes, son 18... Vamos a ver si el Open de España, que él ya ha dicho, ¿no? Él personalmente que lo quiere jugar y que hará todo lo posible por jugarlo, ya serían 19. No sabemos si va a jugar alguno más. Es posible, ¿eh? Que juegue alguno más de circuito europeo. Es posible que lo intente. Veremos a ver en qué situación queda la relación, digamos, entre los jugadores y el circuito europeo, los jugadores de Leaf y el circuito europeo. En principio, del PGA Tour no va a jugar ninguno. Está suspendido, así que no puede jugar ninguno. O sea que... Vamos a ver si de 22 torneos pasamos a 19, con lo cual, oye, son 3 torneos menos, ¿no? Eso simplemente es lo que te está quitando Leaf. O sea, Leaf sí te está quitando cosas. Con lo cual, los aficionados, de verdad, porque también los hay, que enarbolan la bandera de Leaf como algo muy bueno para el golf, yo sigo sin entenderlo. De verdad que sigo sin entenderlo. Ha sido muy bueno para los profesionales. No lo niego, o sea, es que eso es de cajón. Muy bueno para los profesionales porque han subido muchísimo las bolsas de premios, porque se reparte más pasta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no termino de entender el argumento de Leaf ha sido bueno para el golf. No lo entiendo. Y es que hay muchos argumentos. Está ese argumento y, por supuesto, está el argumento de la división, de la fractura del golf mundial. Porque, desgraciadamente, tal y como está montado ahora mismo, salvo que haya un giro en las negociaciones y se acuerden otras cosas, y de eso entonces ya hablaremos en su momento, a día de hoy, pues a Jon Rahm no lo vamos a ver con los mejores del mundo hasta los 4 grandes. O sea, solo 4 veces al año, cuando antes eran, pues no te voy a decir todas las semanas, pero eran a lo mejor 10 semanas al año, 11. 10, 11 semanas al año veías a Jon Rahm con los mejores, pues con Scheffler, con Rory McIlroy, bueno, y nos remontamos en el tiempo, con Dustin Johnson, con Bryson DeChambeau, con... Y ahora no, ahora con la aparición de Leaf rupturista, que es como él ha aparecido, es que ha aparecido así Leaf, o sea que aquí nadie se lo ha inventado, han sido ellos los que han decidido montar un circuito paralelo, llevarse a las estrellas y hacer frente al PGA Tour, que es lo que está haciendo Leaf Golf. Pues lo que está creando es una, para mí, un debilitamiento del golf mundial. Porque no tienes esa posibilidad de ver a los mejores muchas más semanas del año compitiendo entre sí. Vas a tener que esperar simple y llanamente a los cuatro grandes. Entonces.
Sí, y por desgracia, aunque esto también tiene su, también su periodo de adaptación para los propios jugadores, pero por desgracia, salvo en el caso de Koepka y algunas pinceladas más, que las ha habido, ¿no? Podríamos ahora sacarlas también. También hemos visto cómo el rendimiento de grandes jugadores en los majors ha bajado desde que está en Leeds, por lo que sea, ¿no? Por eso no hay que ser tampoco mal pensado, ¿no? O ir a saco en este caso contra Leeds Golf, ¿no? Pero sí está ocurriendo, ¿no? Es verdad que tuvimos a Mickelson en aquella gran carga dominical en el Masters. Es verdad que, bueno, salvo Bruce Koepka, que ya hemos hecho, es la gran excepción, ¿no?
Sí.
Pero insisto, es que Bruce Koepka ya lo traía de serie. Es que Bruce Koepka funcionaba así antes de irse a Leeds Golf. Bruce Koepka, antes de irse a Leeds Golf, había ganado los mismos grandes que torneos de circuito de calendario regular, que es increíble.
Es increíble.
¿No? Uh-huh. Es verdaderamente impresionante el dato, ¿no? Luego, realmente es que su cabeza ya funcionaba así. Yo en el calendario regular me dejo ir un poco, o no le encuentro tanto interés, o no le encuentro tanta motivación al asunto, y en los grandes voy con el cuchillo entre los dientes y además lo uso bien, el cuchillo.
Sí, completamente.
A veces, algunos salimos también con el cuchillo entre los dientes en según qué situaciones, y luego lo que hacemos es partirnos los dientes, porque partirnos los dientes con el cuchillo.
Los piños, dejarnos los piños en el cuchillo. Sí, sí.
Exactamente, exactamente.
Efectivamente. Así que, bueno, pues.
Pero es algo que hay que mirar, realmente. Sí. Realmente se lo tienen que hacer mirar ellos, los jugadores. Aunque insisto, lleva demasiado poco tiempo Leeds Golf como para sacar grandes conclusiones. Y yo creo que todo esto necesita también un periodo de adaptación ellos, ¿no? Es decir, oye, realmente, por lo que sea, mi rendimiento no ha sido el mismo en los majors, ¿no?
Sí. Sí, tenemos que encontrar, ¿no?, la manera, ¿no?, con este nuevo circuito, con esta manera de entender mi calendario.
Es uno de los grandes retos de John. Tú, claro, lo dijiste desde el principio, Alejandro, y realmente lo es. Yo creo que además él lo asume como
lo vive
tal,
así,
¿no? Uno de sus grandes retos es mantener su poderío en el campo, en los majors, como hasta ahora, ¿no?
Exacto. A ver si lo consigue, ¿no? A ver si es capaz.
Por cierto, Alejandro, ¿sí?, que al respecto de todo esto de Leeds, las cuatro rondas y demás, hay una magnífica entrevista que ha hecho nuestro compañero Jaime Dávila del diario AS,
¿sí?,
que está ahí en el diario AS para quien quiera verla, a Greg Norman, una magnífica entrevista a Greg Norman, donde de alguna manera, bueno, según mi modo de ver las cosas, creo que Greg Norman se sigue retratando como lo que es, ¿no? Como lo que fue primero, un excelente jugador que realmente, en un momento de su carrera, no sé si en todo momento, ¿no?, pero en algún momento de su carrera, hace mucho tiempo, se dedicó solo a mirar por el bien, o por la comodidad, o por la, llámalo como quieras, por el confort del top 50 mundial. Es lo único que le ha importado en su vida a Greg Norman. Uh-huh. Él realmente estuvo siempre ahí, ¿no? Mientras estuvo, digamos, activo, prácticamente a lo largo de toda su carrera anduvo ahí, ¿no? Y es a lo que se ha dedicado toda su vida a defender, ¿no? Sí, sí, el top 50 mundial, ¿no? Es una visión excesivamente elitista para mí de su deporte, que es el golf, ¿no? En el discurso de Greg Norman no dejo de encontrar continuamente incoherencias, ¿no? O sea, que esto hace bien al golf, no van a hacer bien a una parte vital, absolutamente decisiva del golf, claro que sí, que es pues la primera fila, ¿no?, los que están más tiempo en el escaparate, pero no al golf en general, ¿no? Greg Norman, por otro lado, reconoce que sí, que está sobre la mesa, ¿no?, el tema de las cuatro o tres vueltas, sin aportar mucho más, ¿no? Pero sí confirma, ¿no?, que el libro lo está mirando, ¿no?, y que se está debatiendo.
Sí.
Y en general, yo aconsejo, ¿no?, que se lean la entrevista de Jaime Dávila, porque es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Entre otras cosas, no sé si John tendrá algo que decir al respecto. Entre otras cosas, viene a decir también que no les costó absolutamente nada convencer a John Rahm para que se fuese a Leeds. Cosa que, primero, no me la creo. Y segundo, aunque fuese verdad, tampoco tiene por qué decirla, ¿no? Da la sensación de que John, desde el principio, o sea, que no ha habido una lucha interna, ¿no?, en John Ram a la hora de tomar esta decisión, cuando yo creo que no ha sido así en ningún caso, ¿no?
Bueno, ya, es, y que el propio, no sé qué... es que el propio John, David, el propio John dijo que no fue fácil tomar esta decisión. O sea, que ya no lo estamos inventando nosotros, ni estamos metiéndonos en su cabeza. Es que en la rueda de prensa que se dio el mismo día que se anuncia su fichaje por Leaf, John Ram dice abiertamente que le costó tomar la decisión y que evidentemente tuvo que sopesar los pros, sopesar los contras, que el hecho de poner en peligro la posibilidad de participar en la Ryder Cup, pues que pesaba mucho y que le hizo tener muchas dudas, pero que al final consideró que esto era lo mejor tanto para él, para su carrera, como para su familia. O sea, que eso de que fue fácil, no. Bueno, tan fácil como 300 millones de dólares, vamos, ingresados en el campo, en el banco. Imagino que si hubiera sido más fácil, Greg Norman le hubiera asesorado a los árabes, a los saudíes, oye, igual no hace falta pagarles tanto, porque como John está deseando venir, tampoco sean ustedes torpes, esperen, porque John va a acabar viniendo aquí antes o después, ¿no? Yo creo que no se sostiene lo que dice Greg Norman, ¿no? En ese sentido.
Bueno,
vamos.
Concretamente, la pregunta del compañero de Ash es, ¿cómo fueron esas negociaciones con Ram? ¿Fue complicado convencerle? Primera respuesta, primer input. No fue muy difícil convencer a John, para ser sincero. Después ya explica, él ya había entendido el programa, tiene muchos amigos en Leaf, estuvo preguntando a esta gente sobre Leaf, ellos le hablaban maravillas, tal, 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 dice. Y en la otra parte de la historia recibía probablemente muchas vibraciones negativas que también tenían lugar, o sea, de los amigos o gente con la que John tiene confianza que no les gustaba Leaf, ¿no? Así que John y su mujer Kelly, a la que conocí hace unos meses, se sentaron conmigo en Arizona. Les hablé sobre todo el proceso, lo que Leaf representa, el lugar que queremos llevarlo y cómo vamos a hacerlo. Fueron interacciones cara a cara en las que entendieron, primero, el modelo de negocio que era. Segundo, que tenían a un socio en la vida por un largo periodo de tiempo, con el que hacer crecer el valor de su equipo. Y obviamente John es capitán de uno. Y tercero, el valor del compañerismo y el espíritu que se respira en cada uno de estos eventos de Leaf, obviamente. Y zanja, termina Greg Norman. Así que no era nosotros convenciéndole a él. Creo que él ya había tomado una decisión. Pues no me cuadra mucho, ¿no?
No, esa es la... Esa,
pero bueno, la en fin, realidad. No deja de ser un matiz que cada cual lo ve. Y luego hay un tercer punto, ¿no?, de esta entrevista que me llama mucho la atención, y es que realmente reconoce que no le importa en absoluto lo que ocurra entre las negociaciones del Fondo Inversor Saudi y el PGA Tour. Dice que no, que me da igual, ¿no? Que me da igual, ¿no? Si hay un circuito mundial o si no, o sea... no sé, no me parece la postura más correcta o más sensata de alguien que no se le cae la boca el famoso esto es por el bien del golf.
Claro. Totalmente, la verdad es que sí. Me parece una postura, de hecho, muy egoísta por parte de Greg Norman, ¿no? Decir que no es importante esa negociación entre el PGA Tour y Leaf Golf, cuando yo creo que cualquiera que esté metido un poquito en el golf y que le guste y que lo siga, ya sea aficionado, ya sea profesional, jugador o periodista, entiende que lo mejor del golf ahora mismo es recuperar un circuito mundial donde los mejores de verdad se enfrenten cuantas más veces mejor. Si él no lo ve así, desde luego, cuanto menos me parece que es egoísta la postura de Greg Norman.
Y voy, y mira, Alejandro, que ya me calienta.
Que te has venido arriba, que te has venido, cuidado, ¿eh?
Voy a ir un poco más lejos con un mantra de la bola provisional y de Ten Golf, pero que es muy importante porque creemos que forma parte de la esencia de este deporte, sobre todo a esos niveles de competición, ¿no? El hecho de que Greg Norman hace mucho tiempo solo mirase al top 50, a los mejores, al glamour, a la creme de la creme, y del otro, bueno, pues del otro ya se ocupará alguien. Yo no, ya se ocupará alguien, claro. ¿No? Bueno, pero es que realmente, si en un deporte, ¿cuántas veces hemos repetido esto? Si en un deporte hay que mirar al 125 del mundo, al 119, al 157, al 232, es en golf. No hay un deporte donde haya tanta igualdad entre... Eso, entre un 101 del mundo y el número 1 del mundo, realmente.
Absolutamente, creo que eso es indiscutible.
Por eso realmente el golf es todavía más peculiar dentro de los deportes individuales, todavía más peculiar. Verdaderamente hay que procurar con mimo, con cariño y sobre todo con atención que todos esos vamos a decir que todo ese, por decirlo de una manera, ¿vale? Espero que se me entienda, que todo ese top 500 del mundo tenga acceso, porque realmente se ha demostrado que en golf todo ese top 500 puede competir sin ningún tipo de problema y llevándose el gato al agua, de hecho, ¿no?
Sí.
Si aquí la cuestión, siempre lo hemos dicho, ¿no? No hay tantísima diferencia entre el número uno del mundo del golf y el número 50 a veces, ¿no? Luego hay casos y casos, por supuesto que sí, ¿no? La gran diferencia es que esos jugadores que están arriba consiguen mantener ese poderío, ese nivel. Estamos pensando todos en John Ram, ¿no? Más semanas durante el año, ¿no? Pero hay muchas semanas donde se encuentran con jugadores que les pasan por la izquierda, ¿eh?
Sí.
Jugadores que vienen, eso, de un 125 del mundo, 63 del mundo, 70 o 204.
Totalmente. Y que no tienes top 50 mundial si no tienes muchos jugadores por detrás que acaban accediendo al top 50 mundial porque hay otros que se salen y porque hay otros que entran y porque hay otros que se salen. Y yo creo que hay pocos rankings en el deporte mundial que se muevan más y con más velocidad que el ranking de golf. En cuanto a un jugador está en forma, sube mucho y puede ponerse en el top 50, y en cuanto a un jugador deja de jugar bien, empieza a caer y desaparece completamente del ranking mundial, ¿no? Con lo cual, establecer una competición cerrada para un deporte en el que hay tanto movimiento como es el golf, pues me parece también un error, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues ya está. Yo creo que también se define un poco, ¿no? En eso Greg Norman, ¿no? En lo que acabas de comentar, ¿no?
Claro, pero ¿qué viene a cambiar del golf? Si Live Golf, tal y como está planteado, necesita para su subsistencia, absolutamente necesita que haya unos circuitos tan bien organizados y tan absolutamente instalados, digamos, que sean su caladero, ¿no? Si no, ¿dónde van a ir a pescar a John Ram o a Dustin Johnson? ¿Dónde han demostrado esos jugadores que son realmente unos cracks? Pues en unos circuitos que en este caso sirven de base. No me cuentes milongas, no me cuentes historias, si es que es así.
Totalmente. Creo que está absolutamente claro, ¿no? Y diáfano. Así que, pero bueno, dicho esto, no se la pierdan, ¿eh? No se pierdan la entrevista, que es interesante, de como decía, y del compañero Jaime Dávila. Que seguimos, David, que efectivamente seguiremos hablando evidentemente mucho de Live Golf y de los próximos movimientos. Bueno, se ha hablado mucho también en las últimas horas del equipo de John, ¿no? Y de jugadores que están relacionados con el equipo de golf, ¿no? Con el equipo de John, perdón, para el próximo año. Nosotros, precisamente en Ten Golf, adelantábamos, ¿no?, la noticia de que las negociaciones con Tony Finau y con Tyrrell Hatton, sobre todo con Tony Finau, estaban muy avanzadas. Con Tyrrell Hatton pues también había conversaciones y también estaban avanzadas. Y después había otros tres nombres que estaban encima de la mesa, que los había puesto John Rahm, que son Brian Harman, Wyndham Clark y Nicolai Hyoger, ¿no? Esos son los cinco nombres que puso sobre la mesa John inicialmente para formar su equipo. Evidentemente, decíamos que las negociaciones con Finau y con Hatton estaban avanzadas, pero había que cerrarlas. Al final, Leaf tiene que llegar a un acuerdo con esos jugadores. Tiene que ofrecerles un dinero, porque esto es así. Te ofrezco un dinero, te vienes, por este dinero sí, por este dinero no. Bueno, pues da la sensación, leyendo en redes sociales a Tony Finau, que él ha tomado al final la decisión de quedarse en el PGA Tour, porque así lo comunicó en su perfil de Instagram, diciendo: nos vemos en Maui para afrontar una nueva temporada en el PGA Tour. Eso es lo que da la sensación a día de hoy. No significa que las negociaciones estén rotas. Sí es verdad que parece que Finau ha tomado una decisión, pero oye, de aquí a Maui quedan todavía pues prácticamente 3 semanas y vamos a ver.
Bueno, y también se puede ir después de Maui, ¿eh?
O exacto. Sea, sí.
Recuerdo que cuando Cameron Smith firmó, era un clamor que ya estaba absolutamente acordado todo, pero él esperó a terminar los playoffs de la FedEx Cup, que lógicamente él también quería jugar en el momento de forma en que se encontraba y poder ganar, ¿no?
Exacto, sí, exacto. O sea, que también podría suceder eso, ¿no? Así que, vamos a esperar. Sí es verdad que parece que o se está haciendo el duro Tony Finau, que puede ser, o definitivamente él ha tomado una decisión, que también puede ser, ¿eh? Las negociaciones están muy avanzadas, hasta que llega un punto que se pueden romper, ¿no? Así que, simplemente por aclarar y matizar esa información. Respecto a Tyrrell Hatton, bueno, pues no ha salido nada, ni en un lado ni en lo contrario. Ni Hatton ha salido a desmentir seguir los rumores, ni tampoco evidentemente se ha confirmado su fichaje, pero ya les decimos que con Hatton hay conversaciones. Veremos a ver también si se llega a un acuerdo. Y en el mismo caso están los otros tres jugadores, Brian Hartman, Wyndham Clark y Nicolai Hyoger. Lo digo porque se ha confirmado que en el Giro Dubai de Ser Classic van a estar Tyrrell Hatton y Brian Hartman. Entonces, alguno puede haber pensado que, pues esto significa que van a seguir en el PGA Tour y en el circuito europeo y que no se van a ir a LIV Golf. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pueden perfectamente irse a LIV Golf y jugar en Dubai, como se ha demostrado durante todo el año con otros con otra serie de jugadores, con jugadores de con todos, o sea, con Patrick Reed, que ha jugado en torneos del circuito europeo estando ya en LIV, con el mismo Sergio García, que jugó en Wentworth, cumpliendo con una serie de requisitos, que es el pago de las multas y las sanciones que impone el circuito europeo, tú puedes perfectamente jugar en torneos del DP World Tour si existe esa categoría, ¿no?, por la que tú puedes entrar. Así que una cosa no quita la otra. Que Hatton y Hartman se hayan confirmado para jugar el Desert Classic no significa que todavía podamos ver en los próximos días o en las próximas semanas el anuncio de su fichaje por el equipo de John Rahm. Y si todos estos se caen, porque puede ocurrir, oye, que al final Hatton dice, pues no me voy a LIV porque prefiero quedarme, porque no me convence la oferta.
Bueno, y porque visto lo visto y como parece lógico, están apretando mucho, claro. Si es que si estás dispuesto a soltar la morterada,
claro.
Ellos esperan que esa mortalidad no haya acabado en John Rahm, ¿no?, sino que siga la cascada, ¿no?
Exactamente. Entonces, que al final Hatton decide que no, que Hartman decide que no, que Clark decide que no, que todas esas cosas evidentemente pueden pasar porque son negociaciones individuales, pues entonces se pasará a otros nombres, ¿no? Evidentemente, habrá que buscar otros miembros posibles de ese equipo de John Rahm, ¿no? Pero esa es la situación actual, digamos, del equipo de John, y de momento, a día de hoy, 14 de diciembre, estamos grabando a las 10 de la mañana, pues no se ha confirmado todavía ningún fichaje para el equipo de John. Bueno, que decíamos que seguiremos hablando de LIV Golf, pero que también esta semana tenemos pues el atractivo, porque es así, ¿no? Es un enorme atractivo de ver de nuevo a Tiger Woods y de ver a Charlie Woods, que también es un atractivo, que está jugando bien, que está haciendo buenos torneos en el instituto, digamos, torneos de su edad, de edad junior. Lo que pasa es que, claro, esos torneos no se ven por televisión. Así que, oye, ver la evolución de Charlie Woods un año tras otro, pues también tiene su aquel, ¿no? Y lo podremos ver esta semana en ese PNC Championship, torneo de padres e hijos, que se juega el sábado y el domingo. Así que dos días, ¿eh? Recuerden, sábado y domingo es el torneo, y que viene con muy mal tiempo para Tiger. O sea, si encima que es un torneo festivo, pues se anuncian tormentas, se anuncia bastante lluvia, tiempo desagradable y desapacible, que evidentemente, pues aunque juegan en buggy, ¿no?, y no tiene nada que ver, pero bueno, no deja de dificultarle las cosas también a Tiger, ¿no?, con su tema físico, ¿no?
A mí, ¿qué quieres que te diga? Pues seré un novelero o desde luego no sorprendo, no tengo capacidad de sorprender ya a nadie, ¿no? Pero me hace mucha ilusión seguir viendo a Charlie Woods.
Sí,
más
sí.
Que nada por lo que apunta, es que tiene un swing verdaderamente admirable,
¿sí?
Admirable en el sentido de que te pones a mirarlo y que te da gusto irrinín, ¿no? Verdaderamente juega muy bien al golf este muchacho, ¿no? Y es el hijo de Tiger. Es que no sé si nos damos cuenta, ¿no? ¿Y a dónde nos va a llevar todo esto? Pues, no sé, esa es la gracia, y puede que hasta la desgracia de para él, ¿no? Para este pobre muchacho que al final, fíjate lo que tiene que soportar en los hombros, y fíjate lo bien que se tienen que hacer las cosas en su entorno, sobre todo por parte de su padre, para que, bueno, pues para que eso, ¿no? Para que sobre todo, volvemos al tópico, pero es que es tan, tan verdad, tan, tan real, o sea, que disfrute, ¿no? Sobre todo en estos años, ¿no?
Sí.
Y ya veremos a dónde le lleva. De momento le ha llevado a un swing, insisto, verdaderamente poderoso,
espectacular.
Y una obra de arte, ¿no?
Sí, sí, sí.
Una obra de arte. Es una maravilla cómo juega al golf este muchacho. Y vamos a ver hasta dónde le lleva. Pues hay que reconocer que es muy interesante, Alejandro, ¿no?
Es muy interesante y muy atractivo también, ¿no? Ver realmente hasta dónde puede llegar y cuál puede ser su nivel. Y mientras tanto, pues como tú dices, disfrutar.
¿Y qué clase de hambre va a sentir o claro, va a tener él como competidor? Porque claro, evidentemente todo lo que es la parte material y eso, oye, que es importante para muchos deportistas en muchas modalidades de deporte. Bueno, pues esos orígenes más o menos humildes, más o menos digamos, incluso más allá de la humildad, ¿no? Sí. Casi rayando la pobreza, ¿no? Según qué casos, pues evidentemente es un aliciente bestial, ¿no? Y toda esa parte la tiene resuelta Charlie Woods. Él, los hijos de Charlie Woods, los hijos de los hijos de Charlie Woods, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de Charlie Woods, los hijos de 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 Charlie Woods. En fin, esa parte está absolutamente resuelta. Y vamos a ver qué consigue, ¿no? ¿Qué tipo de sentimiento o de emoción de competitiva, ¿no?, consigue inocular ahí Tiger, ¿no?, a su hijo, ¿no? Porque es la otra gran parte, ¿no? Luego al final hay que trabajar mucho y hay que padecer mucho.
Muchísimo.
Para llegar alto, ¿no? Y claro, si la vida en general, ¿no?, todo lo que consideramos la parte material de la vida está resuelta, hay veces que no es sencillo.
No es fácil hacer esos sacrificios, ¿no? Los sacrificios que, por ejemplo, sí hizo Tiger, ¿no? De horas de entrenamiento, de dedicación absoluta. Creo que hace poco leía que Tiger, todos los días de su vida, durante una época de su carrera, no se marchaba del putting green hasta embocar 400 putts seguidos de un metro. Y eso hay que hacerlo y ponerse, ¿eh? Hay que hacerlo y ponerse, ¿eh? Y empezar a hacer 400 putts de un metro seguidos hasta que no los embocaba, no se iba del putting green.
A mí me está doliendo ya la espalda. O sea, según lo cuentas, me está doliendo. Hay gente que se ríe de nosotros, los golfistas, maletas, sí. Los que no juegan al golf, que te duele la espalda, que... Póngase usted con según qué edades, póngase usted a patear, no te voy a decir ni media hora, ¿eh? Póngase usted a patear 10 minutos en un patín con según qué edad, y vamos a ver qué dice la espalda. Parece mentira, ¿no? Pero es que es verdad.
Bueno, miren la espalda, es que miren la espalda de un súper atleta como Tiger Woods. Ahí está su espalda, ¿eh? O sea, que es que eso no engaña a nadie, ¿eh? Y no se la ha hecho surfeando, ¿eh? Y no se la ha hecho corriendo maratones. Se la ha hecho jugando al golf.
Pero es muy curioso, porque realmente uno ve a estos jugadores pegando bolas y dices, no me extraña, si es que ese latigazo violento al final, sí, ¿no? Esa velocidad de palo, esa velocidad de bola. Vale, en un momento dado puedes llegar a relacionarla, ¿no?, con problemas a futuro de espalda y demás, ¿no? Pero en un putting green, verdaderamente, tú ves la estampa de Allen pateando un rato y dices, pero si lo que está fumando es un puro, ¿no? Ahí.
Claro. Está muy tranquilo. Si
solo le falta la copita de coñac en una mano, ¿no? Sí. Y no es verdad. Luego te pones ahí a patear. Es que es una cosa muy curiosa que no saben quienes no lo han vivido, ¿no?
Totalmente de acuerdo. O sea que vamos a ver qué es lo que...
Mareja mi barca, ¿quién? La deriva me lleva, ¿quién? Mareja mi barca. Bueno, perdona, que así me ha venido así un...
Ha pegado un salto en el temporal, en la sección. Pero bueno, que eso, que veremos a Tiger y que en la otra gran cita de esta semana... vamos a ver si la lluvia no estropea demasiado, ¿no? También lo de Tiger y Charlie, que al final es un torneo festivo que yo creo que es muy divertido también de ver por la tele, como eso, ¿eh? Como es lo que es una fiesta de dos días.
Y el piececito, Alejandro, y el piececito de Tiger, que en fin, que no se nos vaya a resbalar el hombre ahora,
exacto,
por Dios.
Exacto, ¿eh? ¿No?
Hay que llevarle entre todos, ¿no? Hay que llevarle entre todos ahí en bajo palio, ¿eh? hasta la Augusta Nacional, ¿eh? Ahí en la primera mitad de abril. Hay que llevarle... Tranquilo, Tiger, tú, ya te lo traigo yo. Tú, espérate, que te cito.
Ya te traigo yo el wedge. Ya te traigo yo el wedge. Que bueno, que aparte decíamos que la otra cita, bueno, la gran cita competitiva de la semana, porque evidentemente lo del PNC Championship no es competición, la gran cita competitiva es la de Mauricio, el Afrasia Mauritius Bank Open, que es el último torneo del año del circuito europeo, el último torneo de los grandes circuitos mundiales, y en el que, bueno, ya ha empezado la jornada, ya sabemos que esto pues tiene poco valor para cuando ustedes lo escuchen, pero bueno, simplemente por dar la información de otra barbaridad de Antoine Rozner, -10.
Según Taylor Gooch, no tiene ningún valor.
Claro, pero, efectivamente, pero la verdad es que no deberíamos ni comentarlo, ¿no? Es jueves, o sea...
Bueno, claro, es que es jueves.
Oye, deberíamos plantearnos en Tengol no hacer crónica de los jueves, es decir, nada, si es que total, si esto no le interesa a nadie, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a contar a la gente lo que ha ocurrido el jueves, ¿no? En fin, que...
Ese Ángel Ayora, por ejemplo, ¿no? Cascándose un 69, que no está nada mal, ¿eh? Nada es verdad mal. Que se están haciendo muchos birdies, que es un campo donde se hacen muchos birdies, pero bueno, que de momento lo sitúa ahí y nos sigue. Y sigue este jovencísimo jugador enviándonos grandes señales.
Sí, y con una gran. Con
de
una
lo cómodo, de lo cómodo que se siente, Alejandro, sí. Jugando con los pros. Al nivel que sea, ¿no?
Totalmente. Y sobre todo la reacción, ¿no? Que ha tenido hoy, ¿no? Que empezaba con más 3 después de los primeros 9 hoyos y se ha hecho 6 menos en los segundos 9 para terminar ahí, ¿no? De momento en el top 20, seguramente cuando acabe el día estará fuera del top 20. Pero bueno, ahí metido arriba. Y el mejor español, Santiago Tarrío, con menos 4. Llegó a ponerse menos 6, pero bueno, es una buena puesta en escena de Santi Tarrío. De hecho, el menos 4 de momento también le da el top 10. El líder es Antoine Rozner.
Por cierto, Alejandro, que Ángel Ayora es pro también, o sea, pero bueno, como es un recién llegado, es un neo profesional, pues por eso lo decíamos, ¿no? Pero vamos, para sí, no sí. Llevar a confusión a nadie, que él se acaba de hacer profesional, vamos.
Así es, sí, también. Sí, sí. Antes de ayer, como quien diría, se ha hecho profesional. Y después, oye, destacar pues el inicio también de Jayden Schaper, Darren Fijard y de Renato Paratore, que son los tres jugadores que le pueden quitar a Minguo Lee la victoria en este primer swing del circuito europeo, de este opening swing, ¿no? Que los iremos desgranando durante el año, comentándolo, estos pequeños mini rankings que ha establecido por primera vez en su historia el circuito europeo y que le dan más interés a la competición. Es así, ya desde esta misma semana le está dando interés porque hay más cosas en juego, aparte del propio torneo, del ranking mundial o de la Race to Dubai. Así que
hay cosa que nos guste más en Ten Golf que un mini ranking, un re-ranking, todas esas cositas con clasificaciones y para hacer numeritos. ¡Guau! Es que nos vuelven locos. Así que sí, que sí, nos vamos a emocionar con los swings, sí. Con las giras, con las giretas del circuito europeo este año, que es una novedad. Oye, que tiene sus bonus, sus cosas y que
aporta.
Ya de entrada, fíjate, lo estamos viendo. Sí, ya, sí. Aporta contenido y aporta emoción. Oye, al final hay un objetivo ya real que se va a cerrar pues eso, cuando no hemos ni entrado en 2024 todavía, ¿no?
Totalmente.
El resultado de esta primera gira, ¿no?
Totalmente. Y lo iremos viendo más, evidentemente, por la parte que más nos toca, pues en cuanto haya españoles peleando por esos triunfos, ¿no? En los mini rankings, que habrá esta semana, esta vez no, en este primero no ha tocado, pero ya verán como en los próximos, alguna vez, o más de una vez, tendremos a españoles peleando por esa victoria, ¿no? En estos mini rankings, estos mini swings, o como quieran ustedes llamarlo. Que, por cierto, que le dábamos mucha bola con toda la razón del mundo a la entrevista de Jaime Dávila en As, y que yo también le quiero dar mucha bola al reportaje que hemos sacado en Ten Golf, porque me parece realmente muy interesante y desde una perspectiva menos habitual que hemos hecho sobre Charlie Woods, que concretamente ha escrito nuestro compañero Juan de la Huerga. No se lo pierdan, ¿eh? Se llama Charlie Woods y el síndrome del padre megacrack. Es un reportaje muy interesante, que además no van a poder leer en otro lado, en el que se habla con Alejandro Cañizares y con Javier Ballesteros sobre la influencia que en ellos tuvo pues la trascendencia o la figura de sus respectivos padres. En el caso de Javier Ballesteros, ¿por qué decir? Don Severiano Ballesteros, y en el caso de Alejandro Cañizares, pues el gran Cañizares, ¿no? El gran Cañi que tanto ganó, ¿no? Y que el propio Cañizares dice, de momento me está dando una paliza a mi padre, ¿no? Bueno, pues muy interesante, no se lo pierdan, porque es otro punto de vista.
Uno de los pioneros de la Ryder Cup, por ejemplo.
Sí.
José María Cañizares.
Así es. Así que nada, que ahí lo tiene. Ahí, por cierto, hablando de Ten Golf, que seguro que ya lo saben, pero se lo tenemos que contar, que estamos en semana de promoción especial en Ten Golf. Que sepan que en esta semana, hasta el domingo, estamos a jueves grabando esto, bueno, pues hasta el domingo todavía tienen tiempo para realizar su suscripción anual.
¡Ojo, ojo!
A Ten Golf, cuidado, Si se suscriben esta semana, de aquí al domingo, recibirán gratis gratis, por la by the face, el libro de John Ram. El libro de John Ram, señalado por los dioses, esa historia de Phil Mickelson a Tiger Woods, ¿no? Esos inicios, esa cómo emergió la figura de John Ram, contado en primera persona, prácticamente, porque John Ram es el gran protagonista de ese libro, contando historias de su etapa universitaria, de sus inicios, de todo lo que tuvo, los problemas con el pie, de evidentemente ese partido contado con detalle absolutamente maravilloso de la Ryder Cup de París con Tiger Woods. En fin, que de aquí al domingo, si ustedes se suscriben anualmente a Ten Golf, recibirán el libro de John Ram gratis. Fíjense qué regalazo también, para estas Navidades, si quieren quedar bien con un amigo que juega al golf o con algún familiar, ¿no? Así que ahí está eso. Y nada más, David, que hasta aquí llegó esta bola provisional. Que muchas gracias a todos, que volvemos el próximo lunes y que lo pasen muy bien este fin de semana. Cuidado con las comilonas. Muchísimas gracias, David Durán.
No, no. Las gracias a usted.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio. La culpa es del indio. La culpa es del indio.